Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada podéis hacer. El que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, uno de los milagros de Maranata es que no hay casi nadie y está todo lleno. Así pensando, bueno, está todo lleno menos algunos asientos de aquí arriba que nunca viene la gente, no sé por qué, y se quedan en los pasillos. Digo que es uno de los milagros de Maranata porque, bueno, pues así, haciendo un cálculo, un tanto por ciento muy elevado de las personas que hay hoy aquí son de los últimos seminarios. Y entonces, pues claro, cuando uno se pone a decir, ¿y qué hablo? ¿Y qué digo? Pues no es lo mismo hablar a personas con bigote de 35 años que hablar a gente más nueva. Pero como estas cosas las habla el Espíritu Santo, pues da lo mismo hablar de una cosa de otra, por la sencilla razón de que el que hace entender en el corazón las verdades y la palabra y las palabras es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no necesita tiempo ni tiene tiempo. Él dice por medio del profeta Ezequiel que ya no necesitáis enseñaros los unos a los otros. Basta con que me atendáis a mí, y el propio Espíritu Santo pues es el que hace, el que habla. Yo os lo enseñaré todo. ¿Os creéis esto? Yo os lo enseñaré todo. Es una cosa muy bonita en la renovación carismática precisamente haber descubierto esto. Yo os lo enseñaré todo. A mí muchas veces me dicen algunas personas, bueno, padre, ¿usted quiere ser mi director espiritual? Digo, no. Tu director espiritual es la comunidad. Tu director espiritual es el Espíritu Santo en la comunidad. Si alguna vez se necesita charlar algo especial, personal, por vale. Pero director espiritual de esos que, no sé, de otras épocas en las que todos los semanas o cada... Aquí no. Porque aquí funciona lo que nos dice el Espíritu Santo. Y al cabo de tiempo tú te darás cuenta que la propia comunidad y la sabiduría de la comunidad te va llevando sin necesidad de que una persona te diga nada, porque te lo va enseñando el propio Espíritu Santo. Como digo, siempre hay momentos o cosas un poco excepcionales que, pues, a lo mejor hay que hablarlo. Pero, así digamos, como método de crecimiento en la renovación carismática, eso no se da. ¿Por qué? Pues por el Espíritu Santo, por el descubrimiento del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está encargado de eso, porque el Espíritu Santo nos lleva a Jesucristo, y de Jesucristo tenemos el Evangelio, tenemos un Evangelio entero. Hoy hemos leído un Evangelio precioso, el capítulo 15 de San Juan, en el que nos habla Jesús: yo soy la vid. y vosotros los sarmientos. Para que un sarmiento dé fruto tiene que estar unido a la vid. ¿Por qué razón? Pues porque hay una savia interior que sube por el tronco de la vid y riega a los sarmientos, vivifica a los sarmientos. Y ¿sabéis lo que son sarmientos, no? Los sarmientos son las ramitas de la vid, que es donde crecen los racimos de uvas. Antiguamente las viñas siempre se podaban a rajatabla. Y Jesús nos dice en el Evangelio este símil: algunas hay que podarlas para que den más fruto. Ahora no se podan. Yo veo que en estas nuevas vides que plantan ahora, en estas nuevas viñas, no podan. Dejan las ramas del año anterior, lo tienen como unido y no las podan. Están fuera del Evangelio. Las viñas actuales. Pero si Jesucristo viera estas viñas actuales, ya sacaría otro ejemplo también de ellas. Entonces, necesitamos a Cristo como savia interior todos nosotros, porque es a lo que va el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a inyectarnos Cristo, a inyectarnos Jesucristo, porque termina diciendo que la gloria mía y la gloria de mi Padre es que vayáis y deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. El fruto abundante empieza por nosotros mismos. El fruto abundante empieza por tu vida, empieza por tus sentimientos, empieza por ser lo que eres. Empieza por tener una experiencia personal propia, por poder dar testimonio, por decir montones de cosas. Algunos de los nuevos me decís que tenéis a vuestra casa loca. Tenéis locos a las mujeres o a los maridos o a los abuelos, a los primos o a los tíos. Les tenéis locos porque el choque del Espíritu Santo, o sea, el cuelgue que tenéis en este momento del Espíritu Santo es tremendo, y tenéis como ganas de decírselo a todo el mundo. Y tenéis como ganas de que todo el mundo perciba pues una maravilla como esta. Esa realidad interior que no es sospechable, que no se puede sospechar fácilmente, porque nadie piensa que el Espíritu Santo es tan real como es. La mayoría de la gente y la mayoría de la iglesia piensa que el Espíritu Santo más bien es iconografía. Es una palomita en la gloria de Bernini, una palomita en el altar de mi pueblo, o una palomita no sé dónde. Pero, ¿qué es el Espíritu Santo? Te dice la gente, pero ¿tú tienes alguna experiencia del Espíritu Santo? ¿Pero es que el Espíritu Santo bajó alguna vez a la tierra? ¿No es un extraterrestre el Espíritu Santo? Lo bueno es tener experiencia del Espíritu Santo. Y claro, cuando tienes experiencia del Espíritu Santo, y yo al principio, cuando fui teniendo experiencia del Espíritu Santo, y cuando me fui dando cuenta de lo real que era el Espíritu Santo, yo la comparación que puse es que el Espíritu Santo es tan real como una copa de coñac. Pero una copa de coñac pasando por aquí. Como se llame esto, el esófago, o como se llame esto. Una copa de coñac de Magno, que yo lo bebía en aquel entonces. ¿Qué ejemplos voy a poner? Pues los que tenía a mano. Ahora no se me hubiera ocurrido a mí de decir que el Espíritu Santo es tan real como una copa de coñac. ¿Cómo voy a decirlo si me lo han quitado todos los médicos? Los médicos me están quitando todas las posibilidades de parábolas. Ya no puedo hacer ninguna parábola porque todos me lo quitan. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pero en aquel tiempo sí. Y entonces yo tenía muy claro esto. Pero lo decía convencido, no creáis que lo estoy diciendo ahora así como de chiste. No, no. Tan real como una copa de coñac pasando por el esófago. ¡Que quema! ¡Que quema! Y si la copa de coñac es uno de una cierta calidad y una cierta categoría, quema. Tiene alcohol. Y quema, pues el Espíritu Santo también quema. El Espíritu Santo también quema dentro de nosotros. El Espíritu Santo también hace, vivifica dentro de nosotros. El Espíritu Santo también dentro de nosotros nos da una vida nueva. Y se puede identificar. Se puede identificar porque te cambia la cara. Se puede identificar porque te hace una relación nueva. Porque te da una forma de ser distinta. Porque empiezas a notar cosas dentro de ti. Porque cambia la vida en una palabra, y cambiar la vida, pues sencillamente se nota. Y no solamente lo notas tú, es que lo notan también los demás. Entonces, hablo para todos, pero de una manera especial para los nuevos. ¡Qué maravilla es precisamente el que el Espíritu Santo se haga real en nuestras vidas! Porque empiezas a entenderlo todo, empiezas a entender la Biblia. Lees la Biblia, lees Ezequiel, como os decía antes, o lees a Jeremías, que también lo dice, y te dice eso, precisamente, que el Espíritu Santo te va a enseñar, te va a enseñar. En otros momentos y con otra historia religiosa distinta, o con otra educación, pues tú dices, ¿cómo me va a enseñar a mí el Espíritu Santo? ¿Pero cómo el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que enseña y cómo enseña? ¿Qué palabras? ¿Qué me dice? Pues el Espíritu Santo entra a su manera y al final vas pronunciando palabras. Al final vas pronunciando alabanzas. Al final hasta en lenguas vas alabando. Y al final van sucediendo tantas cosas dentro de ti que... Yo os he contado mil veces cómo al principio, muy al principio de mi renovación carismática, estando en Roma en un congreso... En un congreso, ya estaba yo, fue cuando un cura, diciendo la misa, levantó la santa hostia y dijo, ecco il Cristo risorto, he aquí el Cristo resucitado, y ahí me pegó el golpe, me pegó un golpe el Espíritu Santo, en italiano, un golpe en italiano, ecco il Cristo risorto, he aquí el Cristo resucitado, y yo me di cuenta. Yo me di cuenta que el Espíritu de Cristo resucitado, el Espíritu de Jesús que ha muerto por ti y por nosotros, es el que habita aquí, el que nos trae, el que está en esta asamblea, el que tú experimentas, el que te da vida, el que te llevas a casa, el que no te abandona, el que no te abandonará nunca, porque es tuyo y lo más tuyo que puede haber en tu yeidad, o como se diga eso. Aquello que decía intimior intimum meo, que decía San Agustín, es interior, más interior que mi propio interior, más interior que yo mismo. Entonces qué bonito ser cristiano desde una fuerza como esa, desde una fuerza interior que te vale para ser, no sé, mejor en todos los sentidos, y te vale para soportar, y te vale para crecer, y te vale para, no sé, tener paciencia, tener perseverancia, te vale hasta para bañarte en el mar, porque con Espíritu Santo se baña uno mucho mejor. Y las olas, como se decía, es que el año pasado ya os lo conté, me decía una monja que nunca había salido del convento de clausura, y de repente pues fue a cuidar a su madre, o vino a cuidar a su madre, pero claro, los hermanos, que tenía muchos hijos y pues no podían cuidarla, pues iban al Mediterráneo a bañarse. Y claro, la monja dice, pero yo me voy... era un poco echada para adelante, dice, pero yo me voy a bañar, claro, ¿y por qué no te vas a bañar? Pero si a mí no me valdrán los trajes de baño, pues como a todo el mundo, un poco, depende de tallas, todo depende de tallas. Y esto, porque todo vale, porque depende de tallas. Y entonces la monja pues se metió en el mar, y dentro del mar, no muy allá, pero le venían las olas y le acariciaban la piel, como a todo hijo de vecino, le acariciaban la piel, y empezó a alabar al Señor, y empezó a decir, Señor, pero qué maravilla, un baño en el mar. ¡Qué cosa más maravillosa! ¿Cómo tú has proveído de un agua tan fresquita en este calorazo que hace aquí? ¿Cómo viene? ¿Cómo refresca? ¡Qué refrescante! ¡Qué bonito! Y ahí tienes a la monja de clausura que después decía, como nadie me hacía caso, como todo el mundo estaba a lo suyo, yo en el mar tranquilita y alabando a mi Señor. Alabando a mi Señor, pero alabándolo en concreto, alabándolo por las olas del mar, alabándolo por la limpieza del agua, alabándolo pues porque son unos regalos impresionantes lo que nos hace el Espíritu Santo. Pero eso no se puede hacer si no tienes Espíritu Santo. Yo durante muchas épocas de mi vida he ido al mar a bañarme y yo no alababa a Dios por ninguna ola. Y mira que yo soy de bañar, y mira que yo soy de nadar, y mira que yo soy de meterme. Pocas playas en España donde me he bañado no me ha perseguido la Cruz Roja. Pocas. Y hay algunos aquí que lo saben. Porque soy de los de meterme muy adentro, muy adentro, muy adentro. Y algunas veces, como me sucedió una vez en Laredo, entré tan adentro que el pobre Ángel, el que está en Hong Kong ahora, siguió detrás de mí porque dijo, este viejo se me ahoga. Este viejo se me ahoga, pero yo lo había hecho toda la vida. Y entonces nos metí muy adentro, la lancha de la Cruz Roja rápidamente allá. Y entonces ya nos dijo que, vuelta, que ya no podíamos pasar porque estábamos muy adentro. Tenía mucho más miedo Ángel que yo. Y era mi salvador supuesto. Y cuando ya los dos chicos de la lancha, pues nos mandaron que volviéramos y ya estábamos volviendo, pues uno me mira a mí y al ver lo viejo que era, hizo así. Así como diciendo, qué tío este viejo. ¿Qué tío? Bien, a mí no se me ocurría alabar al Señor, pero ahora sí. ¿Por qué? Porque hay un don que se llama el don de ciencia. Y el don de ciencia, pues es un don que entra en tu corazón y en mi corazón. Y el don de ciencia es alabar al Señor por las cosas del mundo, por las cosas de la creación, por las cosas de la vida, por todo esto. Y si el Espíritu Santo te lo mete dentro, y es la savia de Jesucristo, te lo mete dentro en el corazón, porque la savia de Jesucristo, esas son las uvas que produce en nosotros el Espíritu Santo. Los dones son las uvas y los frutos, eso es lo que produce a nosotros si estamos unidos a Cristo por el Espíritu de Cristo, por el propio Espíritu de Cristo. Y entonces produce, una de las cosas que produce es el don de ciencia, como digo. Y el don de ciencia consiste en ver a Dios desde las cosas de este mundo. En ver a Dios desde una playa, en ver a Dios desde el mar, en ver a Dios de todo. Incluso en ver a Dios desde una enfermedad, en ver a Dios desde todas las situaciones que haya, que exista y que te pase. Y vivir por encima de las realidades de este mundo que son tan chatas, la mayoría de las veces tan truculentas y tan turbulentas y tan depresivas, que necesitamos Espíritu Santo sencillamente para no morirte de pena después de cada telediaria. Necesitamos Espíritu Santo, si no te mueres, porque si no entras en la región de la baja autoestima y ya no te quieres ni a ti mismo. Si estás escuchando años y años el telediario sin Espíritu Santo, al final te crea mala sangre. Te crea como una especie de odio, te crea como una especie de no sé qué. Entonces el Espíritu Santo es salvador incluso del aficionado al telediario. Es salvador, ¿por qué? Pues porque el Espíritu Santo te hace vivir de una forma nueva todas las realidades. Y puedes cantar, y puedes bailar, y puedes hacer mil cosas. Y sabes que Dios te ha salvado, que estás salvado en la muerte de Jesucristo, que la muerte de Jesucristo es la raíz profunda de la que brota la vid. Y en esa vid sale la savia, que después se transforma en productos bellísimos, en vino, se transforma en uvas, se transforma en todos los dones del Espíritu Santo. Pero sin esa fuerza vital de Jesucristo, Jesucristo del que la renovación carismática os habla no es el Jesucristo que pasó por este mundo. Sí, sí es el Jesucristo que pasó por este mundo, pero resucitado. Resucitado. No estáis pensando en este momento en el Cristo del Pardo. O no estáis pensando en los cristos yacentes que salen en tu pueblo en una procesión y dices, oh, qué talla más bonita, que no está muerto. Que no está muerto, que no comulgamos dentro de un rato, no vamos a comulgar la carne de un cadáver. No vamos, no, no, vamos a comulgar la carne de un vivo, de uno que vive. Y entonces, pues, precisamente porque vive, nos da a nosotros esa fuerza. El Cristo de la resurrección es el Cristo resucitado, el Cristo con los brazos en alto, el Cristo vestido de blanco, porque el blanco es el color de la victoria, el Cristo con llagas, eso sí, porque murió llagado, llagado por nuestros clavos y llagado por nuestra lanza que le atravesó el costado, el Cristo llagado, pero un Cristo bonito, un Cristo bello, un Cristo resucitado por encima de todas las cosas, que dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y ese poder que me ha sido dado en el cielo y en la tierra es para vosotros. Es para que vosotros lo viváis, es para que vosotros lo disfrutéis, es para que vosotros, aquí en vuestra vida, ya aquí en vuestra vida, resucitéis también. Y si tenéis que pasar las cosas, si tenéis que pasar las cruces, esas cruces tienen que ser ya gloriosas, tienen que ser de otra forma distinta de aquellos que padecen sin esperanza. Esta mañana cantaban las monjas donde tuve la misa una canción, que es esa que se canta en el ofertorio. En este mundo que Cristo nos da. Pero hay una estrofa que dice, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. Ay, ¿cómo sigue? ¿Alguno lo sabe cómo sigue? En la patena de nuestra oración, ¿qué más?
Acepta la vida del Señor, ¿no? Acepta la vida.
Acepta la vida del Señor.
O sea,
la vez que vendrá,
sí, eso ya. O sea, pero mira qué bonito, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar, en la patena de nuestra oración, de los que estamos aquí, acepta su vida, Señor. Qué oración más bonita por los ateos, ¿os dais cuenta? Qué oración, qué canto más bonito por los que no tienen fe. Porque los que no tienen fe mueren con odio, sin remedio. Porque el odio es el vacío, el odio es la oscuridad, el odio es el no ver. Y entonces cuando lo cantaban las monjas, o por lo menos una, que era la que tocaba la guitarra, porque las demás ya son de mi quinta, entonces, se me clavó eso. Mira, yo no sabía que lo iba a decir esta tarde, pero se me clavó en el corazón el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. ¡Qué duro, ¿verdad? ¡Qué duro! En la patena, patena, esto es la patena. En la patena de nuestra oración, acepta su vida, Señor. O sea, hoy mismo aquí luchamos, vamos a pedirle al Señor que acepte. Por el Espíritu Santo que nos da a nosotros y refluye, por ese Espíritu Santo le pedimos hoy al Señor en esta Eucaristía, por los que mueren con odio, cansados de tanto luchar. Acepta su vida en la patena de nuestra oración. ¿Qué es la patena? ¿Qué es la patena? Donde se pone el pan. Pero ese pan en un momento dado, ¿en qué se transforma? En Cristo Jesús. En la patena de nuestra oración, en este Cristo Jesús, acepta la vida, Señor, de estas personas, que también ha muerto Cristo por ellas. El Cristo vivo, el Cristo que resucita, el Cristo que ha resucitado, el Cristo que a nosotros, pues, nos quita el odio del corazón. Porque nos quita el odio. Podemos llegar a tristezas de Getsemaní, podemos llegar a cosas de esas, pero el que tiene el espíritu, el que tiene es sarmiento vivificado, siempre produce uvas, siempre produce vino, siempre produce algo que es verdaderamente pues dulce, fruto y amable. Pero sí podemos pedir, y pedimos hoy de todo corazón por todos aquellos que mueren sin fe y por lo tanto con vacío y con odio en su corazón, porque el desconcierto total de la vida produce esa sinrazón, produce ese absurdo, produce esa falta de fe y de esperanza y por lo tanto también de caridad. Si se muere sin Espíritu Santo, se muere uno sin caridad, y la caridad es el amor, y entonces ¿a quién vas a amar? Si en ese pozo estás tú solo, si ahí no te acompaña nadie, como la monja de clausura. Pero la monja de clausura disfrutaba de la ola, pero en el momento de la muerte no se disfruta de la ola. Acepta, Señor, en la patena de nuestra oración. Por eso el Cristo, del que se habla siempre en la renovación carismática, no es, como digo, el Cristo yacente de tu pueblo o de tu ciudad o del Pardo, que es muy bonito, de Gregorio Hernández, ciertamente precioso, pero está muerto. Vete a llorarle si quieres, pero está muerto. Mejor es que llores al Cristo vivo, al Cristo con Espíritu Santo, al Cristo resucitado, al Cristo que llevas en tu corazón, que es como una urna o un cofre o un sarcófago infinitamente más bello que el que pueda tener cualquier Cristo de la tierra en la más bella de todas las procesiones que os podáis imaginar. Ahí está el Cristo resucitado con la fuerza y el poder de Dios. Bueno, hermanos, no quería, siendo fiesta, hacer la misa demasiado larga, pero pues nada, que este Espíritu de Dios que a nosotros nos ayuda y nos está ayudando y nos está remozando. Remozar quiere decir rejuvenecer, porque un mozo es un joven, o sea, remozando, que nos está remozando interiormente, que nos está dando vida interiormente, pues nos ayude también a vivir en todo a Jesucristo y en comprender todo, incluso a los que mueren sin fe, porque tenemos una patena. Y en esa patena los vamos a colocar a todos los que hoy vosotros tengáis en vuestro corazón. A todos los de cercanos a vosotros, de vuestra familia, de donde sea, hoy los ponéis de una manera especial en la patena. Aunque tengan 20 años nada más, es igual. La patena es amplia y la patena es Jesucristo muerto y resucitado con el poder que se le ha confiado. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Es un poder espiritual, un poder de transformación, un poder de vida y un poder de conversión profunda. Y eso lo puede hacer el Espíritu Santo, como lo ha hecho en nosotros, sin mérito ninguno de nuestra parte. recibe. Amén.